Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Grupo de ciclistas promueven la modalidad del mochileo en bicicleta, dándole la vuelta a la isla de Puerto Rico en 5 días. Se otorga subvención de $3.5 millones a programa de residencia médica de la Universidad de Loma Linda. ¿Cómo evitar que surjan nuevas variantes del coronavirus como el Omicron? Hospitales en Nepal se unen a ADRA para llevar a cabo campaña de vacunación contra el COVID-19. Nuevo restaurante vegano abre sus puertas durante la pandemia en California. Y ahora, a las noticias en detalle. Primera noticia, Mayagüez, Puerto Rico. Cortesía de Soami Sepúlveda, asistente administrativa del CETAI. Grupo de ciclistas promueven la modalidad del mochileo en bicicleta, dándole la vuelta a la isla de Puerto Rico en 5 días. Con el propósito de fomentar un estilo de vida saludable y a la vez incursionar en la modalidad del mochileo en bicicleta de manera minimalista, un grupo de ciclistas dirigidos por Hansel Peyot, fundador de Puerto Rico Gravel Cycling and Bikepacking Group, decidieron unirse para emprender la aventura de darle la vuelta a Puerto Rico en 5 días. El grupo estuvo compuesto por 6 varones y 2 féminas, entre las edades de 28 y 61 años de edad. Soami Sepúlveda, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de 57 años de edad, quien labora en el Seminario Teológico Adventista Interamericano, mejor conocido por sus siglas, el CETAI, y que practica el ciclismo y el vegetarianismo como parte de su estilo de vida, quiso hacer su sueño realidad. Fue así que el 26 de diciembre se unió a sus compañeros Dora Melitza, Hansel Peyot, Roberto Casillas, Rafael Méndez, Egui Ayala, Edgar Freites, Daniel León y Welgin Silva. Comenzaron su aventura. La travesía fue dura. Una vez montamos el equipaje, nuestras bicicletas aumentaron su peso en algunos casos de 21 a 47 libras. La ruta se hizo utilizando principalmente las carreteras y caminos de la costa de Puerto Rico. En algunos casos, cruzando a pie por el borde de acantilados que daban al mar, nos comenta Soami. El primer día fue en el que rodaron la mayor distancia, 90 millas, comenzando la travesía en San Juan hasta llegar a Playa de Jobos en Isabela. El segundo día, de Isabela hasta el combate en Cabo Rojo, se rodaron 70 millas. El tercer día, de Cabo Rojo a Salinas, unas 80 millas. El cuarto día, de Salinas a Ceiba, 70 millas, y completando el reto el quinto día, de Ceiba regresando a San Juan con 50 millas, para un total de 360 millas en 5 días. Cada mañana oramos pidiendo la protección divina y fuerzas para completar la ruta establecida. Milagrosamente, en los 5 días de travesía solo se pinchó goma una vez y no hubo accidentes que lamentar. Este grupo de ciclistas dormía en casetas de acampar, las cuales eran parte de su equipaje. También llevaban sus alimentos en sus mochilas, aunque algunos lo compraban en la ruta para apoyar el comercio local. El clima también les favoreció, ya que aunque amenazó con llover, no cayó ni una sola gota en toda la travesía. Como nota interesante, Dora y su esposo Welgin decidieron hacer esta travesía en una doble cleta, cuyo peso aumentó a 107 libras, convirtiéndose así en la primera pareja en dar la vuelta a la isla en ese tipo de bicicleta. Un verdadero ejemplo de unidad de pareja, confianza y disciplina. Dora, sin ser ciclista, decidió unirse a su esposo para juntos lograr este reto. Y lo lograron. En los momentos más difíciles, repetía en mi mente, nos dice Soami, el texto bíblico que se encuentra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo pasaba por mi mente lo que siempre les he dicho a mis hijos, lo que empezamos, lo terminamos, y bien hecho. Aunque muchas veces me bebí las lágrimas, era imposible darme por vencida. Inicialmente no sabía si era fe o presunción que a mis 57 años, nos dice, yo estuviera dándole la vuelta a la isla por la costa en una mountain bike, arrastrando 47 libras de peso adicionales. Esto parecía casi una locura. Sin embargo, una vez más, queda en evidencia la veracidad de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Gracias a Dios y a un grupo increíble de compañeros, pudimos llegar el quinto día a uno de nuestros íconos del viejo San Juan, el castillo San Felipe del Morro. La vida diaria nos presenta retos y muchas veces la ruta no es fácil. Tenemos que decidir si nos retiramos de la carrera o seguimos pedaleando. Puede que en nuestro camino se interpongan piedras que nos hagan flaquear y caer. Sin embargo, debemos recordar que no estamos solos. Dios está a nuestro lado, pedaleando y colocando su mano tiernamente en nuestra espalda para darnos el impulso que necesitamos para completar esa subida. No dudemos y permitamos que esa mano firme sea quien nos lleve hasta la meta. Loma Linda, California, Estados Unidos. Se otorga subvención de $3.5 millones a residentes médicos de la Universidad de Loma Linda, cortesía de Noticias de la Universidad de Loma Linda. Al Consorcio de Educación de la Salud de la Universidad Loma Linda le ha sido otorgado más de $3.5 millones por la Fundación Physicians for a Healthy California, Médicos por una California Saludable, llamada anteriormente la Asociación Médica de California. Esta cantidad es la más alta recibida este ciclo de parte de CalMed Force para apoyar la instrucción médica, expandir los programas de residencia médica y aumentar la fuerza laboral médica en los condados de San Bernardino y Riverside en California, Estados Unidos. Esta financiación le permite aceptar a la Loma Linda University Health 20 posiciones adicionales de residencia médica para atender las necesidades de grupos con limitado acceso a servicios de salud en nuestras comunidades. Daniel Jiang, decano asociado de Educación Médica de Posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda, dijo, y cito, una nota especial de gratitud a la Asociación Médica de California y a la Sociedad Médica del Condado de San Bernardino por seleccionar nuestros programas de educación médica de posgrado como recipientes de su subvención para entrenar médicos en residencia que prestarán sus servicios en nuestra zona por muchos años por venir. Los programas de residencia médica de la Universidad de Loma Linda recibirán esta financiación que incluye medicina familiar, medicina interna, pediatría, servicios de emergencia, obstetricia y ginecología. Desde 2016, el Consorcio de Educación de la Salud de la Universidad de Loma Linda ha recibido unos $13 millones a través de subvenciones de CalMed Force para apoyar a los médicos residentes que se quedan y prestan servicios a esta región en crecimiento. Nos sentimos orgullosos de otorgar esta subvención de $3.5 millones a nombre de la Asociación Médica de California y nuestra sociedad médica local. Aplaudimos el serio compromiso de Loma Linda University Health de dar prioridad a la retención de médicos en la región, dijo Cristina Roloff, presidenta de la Sociedad Médica del Condado de San Bernardino. Valoramos mucho nuestra relación de socios y continuaremos esforzándonos juntos para expandir últimamente el acceso de los pacientes a los cuidados médicos en todos los niveles. Actualmente, hay más de 900 residentes y becarios recibiendo entrenamiento en más de 60 programas de entrenamiento acreditados en Loma Linda University Health. La mayoría de estos médicos y dentistas ejercerán sus prácticas en la región, así como en todo California. Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo evitar que surjan nuevas variantes del coronavirus como el Omicron? Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. La variante del coronavirus COVID-19 Omicron se está expandiendo rápidamente en todos los países del mundo, generando cifras de contagios récord debido a una transmisión comunitaria muy elevada. Esta nueva variante no solo apunta a ser más contagiosa, sino que también parece afectar de forma distinta, con síntomas diferentes a las anteriores y una forma de transmisión en dos picos, uno antes de las primeras señales de la enfermedad y el otro días después. Y es que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas, ha publicado una nueva actualización sobre la variante Omicron del coronavirus, en la que los científicos explican cuándo es más contagiosa. Aseguran que la mayor parte de la transmisión del virus ocurre principalmente en los dos primeros días de la aparición de los síntomas y también más tarde, a los dos o tres días después. Este descubrimiento ha hecho que Estados Unidos recomienda acortar la cuarentena tras dar positivo de 10 días a 5. Por lo tanto, las personas que dan positivo en la prueba deben aislarse durante 5 días y si están asintomáticas en ese momento, pueden no aislarse, pero llevar mascarilla durante 5 días para evitar contagiar a otros. Además, el CDC ha actualizado el período de cuarentena recomendado por los contactos estrechos. Así, para los que no están vacunados o han pasado 6 meses de la segunda dosis y no han recibido una dosis de refuerzo, deben confinarse 5 días seguidos. ¿Y cuáles son los síntomas con la variante Omicron? Los síntomas que presentan los contagiados por esta nueva variante se caracterizan por ser leves, tienen una menor capacidad para provocar casos graves de la enfermedad y, por tanto, menos ingresos clínicos. Algunos enfermos han confirmado que no presentan pérdida de olfato ni de gusto. Como principal característica, los pacientes contagiados de COVID-19 con la variante Omicron señalan que están sufriendo episodios de sudores nocturnos, un síntoma que no se había registrado hasta ahora. La inmunidad que se genera de forma natural tras una infección de Omicron es muy limitada, según las primeras averiguaciones sobre esta nueva variante del COVID. Un estudio del Imperial College de Londres tasa esta protección en el 19%, un índice notablemente inferior al de anteriores virus, lo cual explicaría la rápida expansión entre la ciudadanía. Ante esta alarmante situación por el aumento de contagiados casi a un 50% en unos días pasados, ahora está llegando a cerca del 30%, el pastor Héctor Acevedo, presidente de la Asociación Adventista del Oeste de Puerto Rico, nos envía el siguiente comunicado y cito: que la bendición de Dios nos acompañe siempre. En esta época festiva donde los corazones deben rebosar de alegría, tenemos sentimientos encontrados ante el repunte del COVID-19 por la variante Omicron que intenta opacar el momento. Pero Dios está y continúa en control y eso nada ni nadie lo podrá impedir. Puntos necesarios para seguir por la seguridad nuestra y de nuestra feligresía. Número 1. Culto solo los sábados en la mañana hasta nuevo aviso. 2. Posponer los almuerzos sabáticos. 3. Posponer el rito de la Santa Cena. Posponer reuniones de los clubes uniformados. Posponer todo tipo de actividades sociales. Posponer cultos en los hogares. Llevar un registro de las personas que asistan los sábados al culto. 8. Mantener la distancia a 6 pies solo entre personas de diferente núcleo familiar. Mantener el protocolo, temperatura, desinfección de manos y uso mandatorio de mascarilla en todo momento. Predicadores, cantantes, etc. Si algún miembro de la iglesia siente algún síntoma, sea cual sea, debe permanecer en la casa y no asistir al templo. Si estuvo de viaje o en contacto con alguien que llegó de viaje, debe esperar una semana antes de asistir al templo. Si asistió a alguna actividad multitudinaria, deberá permanecer en su casa una semana antes de asistir al templo. Si se identifica un caso positivo de alguien que asistió al templo, se activa el protocolo. Se notifica a los miembros presentes, especialmente a los que tuvieron contacto directo. Se desinfecta el templo con una compañía certificada. Se cierra el templo solo por el siguiente sábado. Eso nos da 16 días. El siguiente sábado se abre nuevamente. Se envía un informe de incidente al presidente y a la administración de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. Los templos deben permanecer abiertos los sábados en la mañana, ya que no son focos de contagio. Las visitas pastorales a los miembros. Visitas en los hogares solo si son urgentes. Visitas no urgentes desde afuera para saber cómo está y si se necesita algo. Además, se comunicarán vía telefónica. Estudios bíblicos por el momento serán por Zoom, videoconferencia o por teléfono. Las medidas establecidas por la nueva orden ejecutiva emitida por el gobernador efectiva del 4 de enero al 18 y al 22 de enero no aplica a eventos religiosos. Somos el pueblo elegido de Dios para anunciar las buenas nuevas en tiempos de bonanza, así como en momentos de conmoción. Debemos ser luz, fortaleza y esperanza para aquellos que nos rodean. Dios va al frente de este movimiento como poderoso gigante. Él nos protegerá y nos llevará a puerto seguro. No importa lo que ocurra en el mundo, Jesús vendrá a buscar a su pueblo. Bendiciones para todos en este nuevo año. Cierro la cita. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Hospitales en Nepal se unen a ADRA para llevar a cabo campañas de vacunación contra el COVID-19. Cortesía de ADRA. Desde junio de 2021, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, en Nepal, ha colaborado con hospitales dedicados a combatir el COVID-19. La agencia está también llevando a cabo campañas de vacunación en 4 distritos, incluyendo Danausha, Mahotari, Sarlaji y Rautajat. Nepal, uno de los primeros países en la región sur de Asia en iniciar una campaña masiva de vacunación contra el COVID-19, se proponía inocular al 72% de la población elegible de más de 18 años. Sin embargo, la primera fase solamente dio como resultado moderado un 12% de las personas que se intentaba vacunar. La indecisión respecto a la vacuna y el temor de contraer el virus ha hecho mantener en su casa a muchas personas, dijo Lytton Fletcher, director de ADRA en Nepal. Una de estas personas era una madre de 25 años, con una bebé de 1 año y medio. La pequeña necesitaba la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, pero el temor a contraer el virus del COVID-19 en las instalaciones médicas evitó que la madre llevara a su pequeña al médico. Lakshmi Gimire, una enfermera que trabaja con ADRA, visitó personalmente en su casa a esta familia y la convenció de que la institución médica había tomado todas las medidas necesarias para prevenir el contagio del virus, como resultado directo del interés personal de la enfermera. La joven madre se dio el valor de ir al hospital en donde la pequeña recibió las vacunas necesarias. El personal y personas voluntarias de ADRA fueron capaces de ayudar a muchas personas de esta manera al comenzar a llevar a cabo actividades de concientización, tales como la distribución de panfletos de información sobre COVID-19 y programas radiales de llamadas telefónicas en vivo. Al principio de este año, ADRA llevó a cabo una rápida evaluación de necesidades con el propósito de dar prioridad a las necesidades de las comunidades e instituciones de salud, dijo el director Fletcher. Los métodos de recolección de datos incluyeron entrevistas hechas a informantes clave entre representantes del gobierno, líderes sociales y periodistas de 4 distritos. Los resultados de esta indagación le permitieron a ADRA poder responder a las necesidades de la comunidad y a ayudar en forma eficaz en la estructuración de las campañas de vacunación contra el COVID. Estas actividades incluyen microplanificación para hacer que las vacunas sean fácilmente accesibles y priorizar a las personas. Incluyen también entrenamiento y proveer orientación a trabajadores del ramo de la salud, voluntarios de la comunidad y a periodistas. Y no olvidamos a los más jóvenes. Los empleados y voluntarios de ADRA implementaron protocolos de seguridad escolar en 50 escuelas. Además, la agencia ADRA dotó de equipo médico, equipo de protección personal y otros recursos a hospitales en Koshi, Hanakpur, Beri y al Hospital Adventista, nuestro Hospital Adventista Shear Memorial Adventist Hospital en Banepa. Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nuevo restaurante vegano abre sus puertas durante la pandemia en el sur de California. Cortesía de la Conferencia Adventista del Sur de California. En Los Ángeles, California, Teseta Alemayehu y Sega Abiko Venta, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Berean en Los Ángeles, California, Estados Unidos, conocen muy bien todos los desafíos que implica la apertura de un nuevo restaurante, especialmente durante la actual pandemia global. Con la reciente apertura de su restaurante vegano de comida etíope en un local hecho de ladrillo berberere por TNT Lifestyle en Santa Mónica, California, el equipo formado por ambos esposos declara que han estado confiando en la orientación divina a través del proceso. La fe ha sido la clave de nuestro negocio, asegura Alemayehu, jefa de cocina y copropietaria de Berbere. Antes de la apertura de Berbere, el estilo de platillos de esta pareja ya eran conocidos por muchos residentes de Los Ángeles que frecuentaban Smorgasburg, un centro de pequeños restaurantes al aire libre, situado en el centro de la ciudad y abierto solamente los fines de semana, en donde TNT Lifestyle ocupaba un espacio en 2019. Por muchos años, Alemayehu deseaba abrir un restaurante en Santa Mónica y vivir cerca de allí. Estábamos seguros de que Dios se acordaba de ello, así que simplemente dejamos este asunto en sus manos. Cuando Smorgasburg cerró durante la pandemia, también quedó afectado el pequeño negocio de la pareja. Comenzaron a servir alimentos a través de Colony, un espacio de cocina al menudeo en donde los restaurantes pueden preparar y servir comida en el oeste de Los Ángeles, cercano a la zona oeste por ellos deseada. Después de buscar incansablemente lugares potenciales, en algunos de los cuales estaban interesados, pero que no eran últimamente donde realmente deseaban estar, se hizo disponible un espacio en Santa Mónica, California. Inicialmente la pareja pensó que solamente serían capaces de rentar la mitad del espacio, pero después de reunirse con el dueño tomaron el acuerdo de rentar el lugar completo. Si ese no hubiera sido Dios ayudando, ¿quién más podría haber sido?, dijo Fenta, copropietario de Berbere. Desde entonces hemos sido testigos de muchos milagros y Dios nos ha bendecido inmensamente. El restaurante Berbere, un inusual restaurante vegano en Santa Mónica con un giro etíope, abrió sus puertas el pasado septiembre de 2021. Desde entonces, Alemayehu y Fenta han estado recibiendo el apoyo arrollador tanto de clientes como de los medios de comunicación. Alemayehu y Fenta no han comprometido su fe, por lo que Berbere cierra sus puertas a horas tempranas del viernes y permanece cerrado durante el sábado en observancia del mismo. Cualquiera diría que es una locura no abrir tu negocio el viernes de noche y el sábado, dijo Alemayehu, porque esos son los días pico para hacer dinero en los negocios. Sin embargo, el cerrar su negocio el sábado le ha permitido a la pareja dar a conocer su fe adventista con aquellos con quienes interactúan. Para nosotros, el mantener cerrado el sábado ha tenido un impacto positivo en nuestro negocio, en donde le decimos a la gente que observamos el sábado. A través de esta jornada, la pareja se ha aferrado a la promesa de fidelidad a Dios, como se lee en Hebreos 10:23. Continuamos manteniéndonos fieles, porque sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.